Hemos estudiado... Ok, prepárate lo que voy a predicar hoy. Y yo necesito que hagamos un pacto antes. Prohibido mirar a la persona que tienes al lado. Porque vas a tener la tentación de decir, te lo dije. O la tentación de decir, no puede ser que me tocó con este monstruo. Y vas a tener... Entonces, prohibido, todo el mundo me enfoca a mí. Y este sermón no es para el que tenés al lado, sino es para tu vida. Si coincide, deja que Dios le hable a la otra. No le ayudes al Espíritu Santo, ¿ok? Ha sido especial esta serie, porque fueron diferentes tipos de personalidades, diferentes tipos de realidades que se encontraron con Jesús. Empezamos, ¿se acuerdan?, con Nicodemo, un experto en el conocimiento de Dios. Y después de que se encontró Nicodemo con Jesús, nada fue igual. Después la mujer samaritana, la discriminada culturalmente. Mirá el segundo encuentro de Jesús, totalmente opuesto. Después la mujer adúltera, la repudiada por todo lo que hacía. Claro, sí lo hacía, no era mentira, era verdad. Pero Jesús le dice, no te condeno, porque yo voy a cargar con todos tus errores. Ah, esa mujer jamás fue igual. El ciego, el ignorado por todos. La semana pasada con el pastor Iván, Pedro, que en realidad era increíble Pedro, pero le agarró miedo. ¿Lo conoces a...? No, no tengo ni idea quién es. Ja. Y hoy vamos a hablar de Tomás. Tomás, uno de los 12 apóstoles. ¿Qué sabemos de Tomás? Muy poco. Porque, por ejemplo, Mateo, Marcos y Lucas lo nombran como parte de una lista de 12 discípulos. Nada más. Dentro de los 12 estaba Tomás. Y Juan, en realidad, gracias al Evangelio de Juan, es que podemos deducir, acuérdense de esto, estos son deducciones porque no hay nada específico, pero sí podemos sacar algunas conclusiones acerca de la forma de pensar de Tomás y, por consiguiente, cómo era su carácter. Según Juan 11:6, sabemos que a él lo llamaban Dídimo. Y Dídimo quiere decir gemelo, o sea, que no voy a hacer ninguna cosa extraordinaria al deducir que tenía un hermano o una hermana que era medio parecido. Si no, no lo llamarían el gemelo. Pero esto no está certificado, esto es una suposición, porque por algo le decían, ahí viene el gemelo. ¿Gemelo de quién? Entonces tendría alguien que sería bastante parecido. Con frecuencia, no sé si cuando hablamos de Tomás, con frecuencia se te viene a la mente con qué relacionamos el ser como Tomás. Y va a ser a través de la incredulidad y esa necesidad de ver para creer. No seas como Tomás, no tengas la actitud de Tomás. Y quiero decirte que tal vez hoy te vas a sorprender, como yo me sorprendí, a descubrir que Tomás no solo fue un hombre mucho mejor de lo que la opinión popular parece suponer de él, sino que en realidad el problema de Tomás no era el no creer, sino que tenía una perspectiva negativa de todo, lo cual le generaba en él tener dudas. Lo agarraste. El problema de él siempre dice, no, es un incrédulo. Momento. Tal vez te vas a empezar a sorprender cuando empieces a desmenuzar que no es que no era incrédula. El tipo tenía una perspectiva negativa de todo. Y ese negativismo que lo llevaba a ser pesimista hacía que él dudase de todo. Pero porque no creía. Simplemente por su perspectiva. Cada vez que Tomás entra en escena en la Biblia, notamos que es alguien que está preocupado por todo. Todo me preocupa. ¡Ay! Intranquilo. Ay, vino un huracán. No mires al costado. Seguramente hoy diríamos que Tomás sufriría de cierta ansiedad. Porque tenía, escucha esto, la capacidad de anticipar lo peor, aunque él estuviera viviendo lo mejor. Por eso podemos pensar que más que dudas, su verdadero problema era que era pesimista. Ahora, necesito analizar qué es ser pesimista. Me estoy metiendo y metiendo y metiendo, ¿no? Es una personalidad caracterizada por una manera de pensar y de comportarse donde la persona lo juzga todo siempre, ¿te suena conocido? De la peor manera. Haciendo interpretaciones negativas no solo de lo que está ocurriendo, sino de lo que podría llegar a ocurrir. No, esto no va a funcionar. No, 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 esto es pérdida de tiempo. No, no, no lo hagas. No, no, cuidado. Y constantemente está preocupado algo que no pasó y siempre con ese temor porque su perspectiva es negativa. Por eso un pesimista, agárrate de esta, nunca te va a decir yo soy pesimista, sino que va a insistir que él es realista. No, vos sos un soñador. Yo soy realista. Mamita. Escuchá esto. El problema es que el filtro que usa el pesimista para ver la realidad es negativo. Así que el problema del pesimista es el filtro que tiene. Todo lo ve mal. Por eso es interesante ver que el pesimista siempre va a tener poca expectativa. Vamos a hacer esto, vamos a ver. ¿Qué te pone feliz? No sé, tengo que verlo. Pero es que no, es que el que no cree, no, tiene pocas expectativas. Escucha esto. Como este tipo de persona no espera nada bueno del futuro, porque por su naturaleza no va a decir todo va a estar bien, y no cree que haya manera de cambiar el futuro, entonces siempre es una persona que con sus palabras trabaja, sirve, pero va a generar siempre en su entorno cierto temor e inseguridad. No sé, no sé, tengo que ver. Este cambio no creo que funcione, es peligroso. Ni siquiera creo que sirva intentarlo, porque a lo mejor perdemos todo. Ahora quiero llevarlo a la Biblia. Te estoy explicando quién es Tomás. ¿Está? Mira en la Biblia, Juan 11, leemos cuando Jesús se entera que su amigo Lázaro está enfermo, así que decide ir a verlo y surge esta conversación con los discípulos. Le dice, volvamos a Judea. Y los discípulos le dicen, Rabí, momento, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte. ¿Estás seguro que querés volver por allí? Ahora, mirá la respuesta de un optimista, Jesús. ¿Acaso el día no tiene 12 horas? El que anda de pie no tropieza porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no tiene luz. No se preocupen, no vamos a hacer locuras, todo va a estar bien. Ahora, mirá la respuesta del pesimista. Entonces Tomás, apodado el gemelo, le dijo, ok, vayamos también para morir con él. Ahora, ¿creía en Jesús? Claro que sí. ¿Lo amaba? Claro que sí. Pero siempre su perspectiva va a tender a ser un poco negativa. Ok, vayamos. Pero estemos listos para morir. Sí, eso es lo que va a pasar. Ahora, el optimista hubiera dicho, no pasa nada. Esto va a estar bien. Eso es lo que dijo Jesús. Ahora, me sorprende porque el pesimismo de Tomás, en realidad, dice MacArthur, lo llama heroico. Esto me llamó mucho la atención, porque en ningún momento él dice, yo no voy. Él tiene su perspectiva negativa, pero a pesar de esa perspectiva, él es parte y decide ir. Por eso, al no tener expectativas, la persona pesimista naturalmente se va a enfocar en lo malo. Al pesimista, escucha esto, no le llama la atención lo que sale bien, porque en realidad es lo que espera. Por ejemplo, vendí mi casa. Y el pesimista no le llama la atención, vendí mi casa. Ya está. Al pesimista lo que le llama la atención o se va a enfocar es lo que no va a poder hacer a pesar de lo bien que le salió. Jamás voy a volver a comprar una casa y voy a volver a tener que rentar porque las casas están demasiado caras. Pero vendiste tu casa. Sí, pero no voy a poder comprar ninguna más porque están todas caras. Pero te pasó algo bueno, ya lo sé, pero voy a tener que rentar porque todas están caras. ¿Conoces a alguien? Yo sí. Ahora, voy a la Biblia. Voy y vengo. Realidad Biblia, ¿ok? Para que no se me... Los discípulos caminaron casi 3 años con Jesús y están en la última cena. A ver, ya caminaron 3 años, ya lo conocen de memoria Jesús, ya lo han escuchado, han visto todo lo posible. Tomás estaba en medio de ese grupo. Entonces, en Juan 14, Jesús empieza a hablar un poco de la partida. Anuncia y dice, no se angustien, confíen en Dios, confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Y si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy, se los preparo. Y vendré para llevármelos conmigo. Y así ustedes estarán donde yo esté. Y ustedes ya conocen el camino para dónde voy. Todos, ¡wow! Pero ahí sale el pesimista. Pero no sabemos a dónde vas. ¿Y cómo vamos a conocer el camino? Escucha. Tomás no está pensando en lo bueno que se espera. Dios está diciendo, te tengo una casa preparada, voy a ir a prepararla, te voy a ir a venir a buscar. Me imagino todo diciendo, wow, no lo puedo creer, es una promesa de Dios. Y lo primero que se le viene a la mente a Tomás, ¿y pero cómo vamos a ir? Si no sabemos el camino. A ver, es imposible que vayamos y, a ver, lo único que falta es que se vaya. ¿Quién nos asegura que podemos ir? Escuchá, es muy humano Tomás y yo me identifico mucho con él porque son cuestiones que nadie se atrevía a hacer. Todo era muy romántico. Él dice, pero momento, ¿pero cómo vamos? Escucha esto. Jesús, te vas. ¿Y nosotros? ¿Por qué de una vez no nos morimos todos y seguimos juntos? Pesimista. No sé si vamos a poder ir a donde vas. No sé si lo vamos a lograr. ¿Por qué de una vez por todas seguimos todos juntos y nosotros también nos vamos con vos? Jesús, ¿y si no te volvemos a ver más? Escúchame bien, Tomás ama con todo su corazón a Cristo. No lo taches de incrédulo. Él lo ama, pero él ve el lado que nadie de los otros 11 está viendo. Todos, wow, nos espera una casa. Y él hace una pregunta que ni a vos ni a mí se nos ocurre. Ok, ¿y cómo vamos hasta allá? Ahora, escucha esto. Tomás ama a Cristo y él no quiere separarse de él. Por eso justo acá es cuando Jesús le responde a Tomás una de las verdades más extraordinarias de la palabra y le dice a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie llega al Padre sino por mí. Porque Tomás le preguntó, momento, ya está bien, gracias por la promesa, pero ¿cómo vamos? Y si no le hubiera hecho esa pregunta a Tomás, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué habrá pensado Tomás después de esa respuesta? Igual nos vamos a perder. Pero Tomás no lo ama a Cristo. Claro que sí. Él no quiere separarse de él. Mi objetivo hoy es que ames a Tomás. A lo mejor más de un hijo que van a hacer le van a poner Tomás. Ok. Ahora, para que entiendas todo esto, ahora empezás a comprender por qué el pesimista necesita ver para creer. No es que no cree. Es que él tiene una mirada negativa y hace las preguntas que nadie haría. Escucha esto. El pesimista prefiere aceptar verdades desagradables e incómodas. Jesús murió. El pesimista te va a decir, murió. Se acabó. Lo acepto. Y se resiste a aceptar creencias que consuelan, pero en realidad no tiene lógica. Jesús resucitó. ¿Lo ves? Es la tragedia. Jesús murió. Lo cree. Pero cuando hay algo que consuela, pero no tiene lógica, va a decir, momento. A ver, ¿cómo es esto? El pesimista no disfruta la buena noticia porque siempre va a desconfiar que se cumpla la buena noticia. No es que no tiene fe. Es que siempre va a decir, ¿pero qué pasa si...? Por eso cuando los discípulos se encuentran con Tomás, En el versículo 25 le dicen, hemos visto al Señor. Y él contesta como alguien pesimista. Momento. Mientras no lo vea, no lo voy a creer. Necesito ver las marcas de los clavos de las manos y me encantaría meter mi dedo en sus marcas y mi mano en su costado. Si no, no lo voy a creer. El problema de Tomás no pasaba por incredulidad, sino porque no tenía la capacidad de ver lo bueno por encima de lo malo. Él se enfocaba en lo malo. Siempre veía lo malo, aunque haya buenas noticias. Por eso, ver lo bueno sin enfocarme en lo malo es un acto de fe. Ahí me voy a meter en un tema ahora. ¿Cuál es la pregunta de moda hoy? ¿Y te vas a vacunar o no? ¿Existe otra pregunta tan de moda como ahora? Entonces, a ver si entendés esto. Tu forma de responder define si te enfocás en lo bueno o lo malo. No se trata de la vacuna. Entonces, vos podés decir, no, porque yo estoy seguro y tengo fe que Dios nos está cuidando y nuestra forma de pensar es sin vacunas. ¡Excelente! ¡Wow! Ahora viene el otro. Sí, porque yo creo que cuando me pongo la vacuna, Dios va a hacer algo de tal manera que no me va a afectar y a mí me permite estar más tranquilo. ¡Wow! ¡Excelente! Pero no ataques con lo malo del otro, porque ya sos pesimista. ¿Te la vas a poner? No. ¡Uy, cuidado! Nadie te preguntó lo que no. ¿Te la vas a poner? Sí. ¡Cuidado, porque la bestia! ¡Nadie te preguntó! Simplemente tener fe es ver lo bueno de la situación. ¿Lo haces? ¡Dale! ¿No lo haces? ¡Dale! Pero cuidado con tu forma de hablar porque define si tu enfoque de las cosas está en lo bueno o en lo malo. No tienes que convencer a nadie. Vos tenés que estar convencido de lo que estás haciendo. Por eso, vivir confiando en que Dios tiene el control de todo, en medio de circunstancias negativas, es un acto de fe. Estate seguro de lo que estás haciendo. El pesimista entra en pánico cuando suena la alarma de huracán. El optimista toma recaudos, pero está tranquilo porque en medio del huracán Dios está al control. Y la tormenta es la misma. Y la alarma es la misma. El problema es tu actitud. ¿Lo bueno o lo malo? Ahora, terminé la introducción. ¿Te quedó claro quién es Tomás? Porque es más bueno de lo que vos creías, ¿eh? Porque el tipo se atrevía a preguntar lo que nadie se atrevía a preguntar. Y necesitas entender que él ama a Dios con todo su corazón. Él cree, él vio milagros, él sabe quién es, él no duda. Y creo que ahora más de uno se va a identificar mucho más con él. Porque él tiene una perspectiva donde le cuesta ver lo bueno sobre lo malo, sino que él tiende a ver lo que podría llegar a pasar y lo peor sobre lo bueno. Ahora, hablemos de este encuentro especial entre Jesús y Tomás. Jesús, Juan 20, dice, al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, claro, estarían persiguiéndolos, entró Jesús, no por la puerta, entró, y poniéndose en medio de ellas, los saludó y les dijo, la paz sea con ustedes. Y dicho esto, les mostró las manos, les mostró el costado. Al ver al Señor, los discípulos, ¿qué hicieron? Porque la perspectiva de ellos no es negativa. ¡Wow! ¡Volvió! ¡Por fin! ¡Cero duda! ¡Es increíble! Yo hubiera reaccionado así. Ahora, los discípulos estaban experimentando, escucha esto, un dolor muy profundo. Estaban solos, el maestro había muerto en la cruz, estaban sufriendo el duelo y ahora se encuentran encerrados por temor, porque seguramente más de uno lo estaría buscando. Y yo supongo que en medio de un duelo así, lo que menos querían es estar con multitudes. Querían estar solos, no me molesten, ¿verdad? Déjenos un poco en paz, estamos mal. Se nos fue nuestro compañero, nuestro maestro, nuestro mentor, se fue y ahora ¿qué hacemos? Necesitamos estar a solas. Y se cerraron la puerta. Todos están consolándose unos a otros en donde estaban, seguramente en el aposento alto, tal vez. Menos Uno, Tomás. Tomás, el que apodaban el gemelo, que era uno de los doce, no estaba allí cuando llegó Jesús. ¿Nunca te preguntaste por qué no estaría? ¿Qué estaba haciendo? Claro, él se perdió lo que no tenía que perderse. Hubiera sido perfecto que, siendo él así como era, hubiera estado justo ahí. Pero en realidad, él no estaba y la Biblia no aclara dónde estaba. Seguramente, escucha esto, siendo tan pesimista, no aguantó el dolor y se quería desconectar de todos y prefirió sufrir en soledad. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno se enfoca en las circunstancias de una manera negativa, tiende a desconectarse y así te perdés las primicias de Dios. El problema era igual. El asunto acá es cuál es tu perspectiva del problema. Si sos de una tendencia negativa, no estoy diciendo que estés mal. Es algo natural que veas lo que nadie ve. Entonces tu tendencia va a ser aislarte. Te vas a desconectar. Vas a quedarte solo. Y te vas a perder lo que Dios venga y traiga a la mesa. Porque no vas a estar. El pesimista frente a una circunstancia siempre va a ver lo peor. Tomás se había olvidado de las promesas de Jesús de que volvería por ellos y ahora seguramente estaría con miedo porque lo primero que se le viene a la mente no son las promesas, es no lo voy a volver a ver. Y sabe que no va a encontrar el camino que Jesús les reveló para encontrarlo. Él dice, no lo vamos a encontrar. No se entendió lo que dijo. Él está viendo y él está preocupado. Él necesita un mapa con claridad. ¿Dónde lo vuelvo a encontrar? Porque quiero estar con Jesús. Es un tipo que ama a Jesús. Pero él ve lo que nadie ve. ¿Querés un consejo? No te aísles en tiempos oscuros o cuando estés deprimido o desanimado. Porque justo en ese momento es cuanto más necesitas del cuerpo de Cristo. ¿Por qué no apareciste? No, porque no estoy bien. Pero justo cuando no estás bien es cuanto más estás, necesitas. Pero la perspectiva del problema es lo que va a definir que te conectes o te desconectes. Mirá lo que dice Hebreos. No dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlo algunos. Ahí lo dejo. Sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vamos que vemos que aquel día se acerca. No dejemos de congregarnos. Dios es el que tiene el control de todo. Escucha esto. El que tiende a ser pesimista se va a aislar y su negatividad lo va a llevar a pensar a que lo abandonaron. Ah, no se acuerdan de mí. Ah, no me llaman. Ah, pero ¿y dónde están? ¿Dónde está mi iglesia? Y el problema es que a uno no lo conectan. Uno decide conectarse. Yo sé, me tengo que sentar para decir esto, hoy vengo picoso, Yo sé y lo respeto y he estado con mucha gente que ha tomado esta decisión y está bien. Y yo sé el temor que generó el COVID y es verdad. Pero te aviso que la famosa congrega Zoom ya no va a alcanzar, Ya está llegando a su punto límite. Está llegando el tiempo donde vas a tener que salir de donde estás porque no te va a hacer bien y vas a tener que comenzar a estar con el resto de tu familia espiritual para que no te pierdas lo que Jesús está haciendo ahora. Tenés que tomar la decisión. Ahora, ¿hablo de protocolos? Claro que sí. ¿Hablo de que hay excepciones? Claro que sí. Yo lo hablo en general. En algún momento tenés que decidir, ahora sí lo voy a hacer, porque necesito, porque no te va a hacer bien. Ahora, vuelvo a Tomás, y en medio de esta melancolía, él regresa a los apóstoles y le dicen, Tomás, hemos visto al Señor. Recordad que él les dice, mientras no vea, no lo creeré. Y no sé si ves, no es que no creen la posibilidad que Jesús resucitó, porque él ya vio resucitar a Lázaro. Él ya vio lo que es capaz de hacer Jesús, sino que él está tan desanimado que no puede procesarlo y por eso no está saltando de alegría. Él no lo puede procesar. Y él dice, yo necesito verlo. ¿Por qué? Porque el que es pesimista necesita confirmación. No porque no crea que Jesús sea capaz. Es que él ve lo negativo por sobre lo positivo. Él es pesimista, así que no esperes que él accione como un optimista. O esperabas que él dijera, sí, por fin, lo sabía. Ese no es Tomás. Nunca él hubiera reaccionado así porque tenía dudas. Y déjame agregar algo. Esto para mí fue fuerte, porque siempre lo agarramos con Tomás. Pero fíjate, frente a la misma noticia, muchos reaccionaron con dudas. Yo no sé si te acordás, María Magdalena, cuando encontró la tumba vacía. Ella fue y le avisó a todos los demás que estaban con él, que estaban lamentando y llorando. Y por ellos, esos al oír que Jesús estaba vivo, que ella lo había visto, ¿qué pasó? Lo mismo que Tomás. ¿Por qué se la agarraron con Tomás? Si cuando ella les dijo, lo vi vivo, le dijeron, no te creo. Lo mismo. No sé si te acordás los discípulos de camino de Emaús. Después de que apareció Jesús en a otros dos de ellos que iban camino al campo, estos volvieron y le dijeron, lo vimos. ¿Y qué pasó? No le creyeron. Entonces, todos de alguna manera fueron y a veces somos lentos para creer. La diferencia de Tomás con los otros 10, escucha esto, no fue la duda, sino la intensidad del dolor, porque un pesimista sufre convencido de que nada va a volver a ser como antes y todo va a ir de mal en peor. Es su perspectiva del problema. Es demasiado el dolor. Por eso cuando Jesús prepara este encuentro, esto es extraordinario, es porque cuando él viene a los 8 días, solamente lo viene a ver a Tomás. Acuérdense, ¿dónde están? Están los 11. ¿Y Tomás? No sabemos. Ok, acá estoy, toquen, ¿ve? Ok. A los 8 días vienen Tomás, no lo creo. Y Jesús vuelve. ¿Por qué? Porque él toma la iniciativa de los encuentros y dice, tengo que volver. Porque necesito encontrarme con uno solo, con Tomás. Una semana más tarde, estaban los discípulos de nuevo en la casa y ahora Tomás estaba con Jesús, sabe cuándo llegar. Y aunque las puertas otra vez siguen cerradas, porque siguen con el temor, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó y les dijo, la paz otra vez sea con vosotros. Y luego, a ver, yo no sé, si hablamos de la inerrancia de la Biblia, no dijo otra cosa, hola, la paz con vosotros, Tomás. Y se enfocó porque él fue a encontrarse con Tomás y le dijo, pon tu dedo aquí, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado y ya. No seas incrédulo, sé un hombre de fe. Él no le está diciendo, él cree en Jesús, pero está diciendo, ya no mires lo negativo, tené fe, todo va a estar bien, sigo estando al control. No sé si te das cuenta de la gentileza de Jesús. Volvió por Tomás. ¿Qué hubieras hecho vos? Ah, que se embrome. No estaba, se lo perdió. No cree su problema. Qué vergüenza, 3 años conmigo. Y Jesús se toma el tiempo de encontrarse y decirle, necesito hablarte. Él ya sabía que ahí estaba Tomás. Él ya sabía cómo pensaba Tomás. Él ya sabía cuánto estaba sufriendo Tomás. Él sabía la perspectiva. Escuchá, no es que se sorprende. Él sabe la perspectiva pesimista que Tomás tiene de todo. Pero a la vez, él sabe que todo eso es porque Tomás lo ama con todo su corazón a él. Por eso, Jesús fue tierno. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Sino, tenemos a un sumo sacerdote que fue tentado de la misma manera que nosotros, pero sin pecado. Jesús preparó ese encuentro para que la vida de Tomás jamás vuelva a ser igual. Y yo me imagino que él volvió para encontrarse con Tomás y decirle algo. Y te aclaro que hoy Jesús te estaba esperando, porque hoy veo caras que vinieron que otros servicios no vinieron. Y en realidad Jesús estuvo acá y Él preparó este encuentro porque Él tomó la iniciativa, porque sabías que ibas a venir y tenías que escuchar esto que está diciendo la palabra. ¿Por qué no habrá venido? Yo no sé, pero Jesús sabía exactamente quién iba a venir hoy y cómo viniste, si con optimismo o pesimismo. Y las mismas palabras, el mismo encuentro que estuvo con Tomás, donde él le está diciendo, necesito que estés tranquilo, tocá, soy yo, ya creé. Lo mismo te está diciendo hoy y es simple. Confía en Jesús. Ya no le des más vueltas. Ya no sigas mirando, ya no sigas perdiendo el tiempo. Confía en Jesús, confía en el que alimentó 5,000 con 3 panes y 2 peces, el que caminó sobre las aguas, el que le habló una tormenta, le digo, calma. Confía en el que sanó a cojos, a ciegos, el que resucitó a Lázaro, confía. Jesús hoy te encontró para que de una vez decidas confiar en Él. Como Tomás lo decidió, porque sabes, acuérdate que en un encuentro Jesús es el que provoca el encuentro, pero Él está esperando la respuesta de la persona con quien se encontró. ¿Sabes cuál fue la respuesta de Tomás? Extraordinaria. Señor mío y Dios mío. Esta es una de las más grandes confesiones de toda la Biblia. Un comentarista dijo, ninguna otra persona en la Escritura hace una confesión, siendo pesimista, tan fuerte como esta. Jesús fue confesado como hijo de David, como el Mesías, como el hijo del Dios viviente, en Domingo de Ramos como el rey de Israel, pero Tomás, alguien de perspectiva negativa en su encuentro con Jesús, ahora está diciendo, Jesús, tú eres Señor mío y Dios mío. Yo amo a Tomás. ¿Alguna vez hiciste esta confesión? Porque esta, Tony, si quieres venir, esta es la confesión que uno debe hacer para que tus pecados sean perdonados y para que seas reconciliado con Dios. Es lo que hizo Tomás. ¿Sabes qué? Señor mío y Dios mío, te reconozco. Ya me someto. Ya lo entendí. Por eso, a la respuesta de Tomás, Jesús le contesta algo a él, pero agrega algo que es para nosotros. Esto es increíble. Porque a Tomás le dice, porque me has visto, has creído. Él no le dice descalificado. Él está diciendo, ok, porque me has visto, has creído. Pero ahora se refiere a todos los que miles de años después no lo vamos a poder ver. Y dice, dichosos y felices los que no han visto y sin embargo van a creer. Escúchame bien. No se trata de ver físicamente a Jesús. En realidad, acá el secreto es confiar en Jesús. O seguís manejando tu vida, o decidís confiar en el que es dueño de tu vida. No, pero todo me sale mal. No, pero esto. Y esto va a pasar mal. Y esto entró en ese peligro. O seguís confiando que vos sos el dueño de tu vida, o ponés tu esperanza en el que es el dueño y tiene el control absoluto de tu vida. El que generó este encuentro y solamente hoy vino para decirte a través de una historia que la adorné un poco, 3 palabras. Confía en mí. No, pero confía en mí. Saltan los Tomás. No, pero si supiera lo que pasa, que mi confianza está, pero ¿cómo? Confía en mí. Este encuentro con Jesús cambió a Tomás para siempre y nunca más fue nada igual para él. lo que se sabe por algunos escritos es que Tomás el pesimista llevó el evangelio más lejos que cualquiera de los otros discípulos y llegó hasta la India, donde él propagó el nombre de Jesús y donde murió en la India. ¡Qué cambio para Tomás! Es que él alguna vez había dejado de creer, no, pero como muchos, por una cuestión de personalidad y de carácter, siempre la perspectiva está enfocada en lo malo y no en lo bueno. Pero amás a Jesús, pero no por dudar, sino porque siempre tenés preguntas que nadie haría. ¿Lo crees? Porque felices son los que creen y no vieron. Felices son los que dicen: creo que el Señor Jesucristo murió y nació y resucitó y lo hizo por mí para darme vida eterna. Creo que Él cargó con todos mis pecados. Me arrepiento, lo creo, pero no lo vas a ver, lo creo. ¿Lo crees? Porque Él dijo: felices, dichosos, bienaventurados los que se atrevan a creer y no necesiten ver.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.